Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. El New York Times destaca que Siria está resultando bastante beneficiada de la guerra en Irán. ¿Por qué? Porque cuando se cierra el Estrecho de Hormuz, todo el comercio mundial, incluyendo el petrolero, desde luego, empieza a buscar otras rutas. Y resulta que los puertos de Siria en el Mediterráneo están resultando muy útiles para esta desesperación que existe ante el bloqueo del Estrecho de Hormuz. Tiene Siria muchos puertos en el Mediterráneo, pero además hace frontera con Irak, con Líbano, con Jordania, con Turquía, y está urgida de lana Siria. ¿Por qué? Porque después de 14 años de guerra civil, en el 2024, finalmente se acabó la guerra civil y están tratando de reconstruirse. Claro, tienen broncas de infraestructura, tienen broncas de que pues, se va la luz muy frecuentemente, etcétera, etcétera. Pero Siria está haciendo su agosto con esta crisis que está sucediendo en el Estrecho de Hormuz. El propio Wall Street Journal cuenta la historia de Suecia, a quien ya le está gustando el capitalismo puro y duro. Suecia históricamente ha sido un símbolo del estado de bienestar escandinavo. ¿Cuál es este estado de bienestar escandinavo? Muy admirado. Altos impuestos, enorme gasto público y servicios estatales, ¿no? Escuela, hospital, desde que naces hasta que te mueres. Pero poco a poco, Suecia, ¿no? Que es, digamos, de las que más se presumen como el éxito de este modelo en donde el Estado es grandote, pero provee de estos servicios de manera absolutamente gratuita a sus ciudadanos y les va súper bien y es admirado. De manera muy silenciosa, ha ido girando hacia un modelo mucho más capitalista y orientado al mercado. Y hoy, la mitad de las clínicas de salud de atención primaria son privadas. Cada vez más escuelas son operadas por empresas. Hay incluso empresas educativas que tienen varias escuelas que cotizan en la bolsa. Y entonces, esto les ha ido permitiendo reducir el tamaño del Estado, del gobierno, bajar impuestos, estimular el emprendimiento y la innovación y acelerar el crecimiento económico. Entonces, mientras hay muchos lugares del mundo, y eso me parece bien interesante, la ironía que está soterrada en esta pieza. Mientras muchos países del mundo dicen, hay que hacerle como los países escandinavos, ¿no? Como Suecia, y en donde el gobierno provee a todo y hay que pagar un montón de impuestos. ¿Qué está haciendo Suecia? Caminando exactamente en la dirección contraria. Hoy, noticia principal en el Financial Times, noticia principal en el Wall Street Journal, noticia primera plana, pues, arrestaron en Barcelona al hijo del titán de la moda, uno de los hombres más ricos del mundo, el dueño de Mango, esta cadena de tiendas de ropa. Bueno, pues el hijo del fundador de Mango fue arrestado por la policía española, acusado de jugar un papel en la muerte de su papá, después de que las autoridades supieron que planeó cambiar su testamento. Jonathan Arndick es el hijo, fue detenido y cuestionado por las autoridades en una estación de policía de Barcelona. Dio $1,000,000 de, pues digamos que de fianza para poder salir, pero tiene que estar yendo una vez a la semana, le quitan su pasaporte, etcétera, etcétera. Ha sido muy misteriosa la muerte del patriarca, del papá de él, Isaac Arndick, uno de los hombres más ricos del mundo, una de las figuras pues, más celebradas en el mundo de los negocios en España. Él murió en diciembre de 2024 al caer más de 100 metros mientras estaba haciendo hiking, estaba caminando, ya sabes, haciendo trekking con su hijo en las montañas de Montserrat, allá en esa zona de España. Estaban solos los dos. Y entonces, pues lo que sospechan las autoridades es que el hijo lo empujó ¿El hijo lo mató? No podía yo creer el otro día esta pieza que apareció en el New York Times. La nueva dieta de moda es comer bíblicamente, pero no piense usted que al decir bíblicamente estoy hablándole pues así de no, las bodas de Cana, no. Literal, es una dieta inspirada en la Biblia que ha encontrado nuevos públicos en internet, particularmente en los Estados Unidos y especialmente entre trumpistas. Y entonces te cuento la historia concretamente de una influencer que tiene 500,000 seguidores en TikTok, se llama Kayla Bundy, y afirma que la dieta que ella sigue arregló su piel, mejoró su pelo, le ayudó a salir de la depresión y de hecho se dedica a vender sesiones de asesoramiento. Ella empieza el día con una taza de caldo de huesos de res, compra leche bronca, sardinas, come auténtico pan de masa madre sin levaduras comerciales y es una creadora de contenidos cristiana que tiene 27 años de edad que dice que su dieta desde hace 8 años está basada en alimentos que se mencionan en la Biblia y forma parte de una comunidad en línea especializada en vincular los valores religiosos a las necesidades dietéticas. ¿Qué le parece esto? Pero no es la única. El propio New York Times publicó hace unos días la historia de la familia de Abraham Aldersberger, un fabricante de juguetes judío que huyó de Alemania para escapar de la persecución nazi en esa época y ha buscado que le regresen un cuadro de paisaje de su propiedad que le robaron. Dice que me regresen mi Rubens. ¿Sí? Una pintura que dice él es de Rubens. Desde 1937 tenía él esta obra. Y ahora resulta que después de mucho pelearla, etcétera, etcétera, un experto acaba de determinar que la pintura no es de Rubens. O sea, pero imagínese andar la familia detrás de este Rubens para que se los devuelva casi 100 años. Y resulta que hay un original en un museo de Múnich que aparece exactamente la misma pintura, el mismo paisaje de Rubens, pero el original del museo tiene 11 vacas, se ven 11 vacas. Incluida una vaca que está orinando. Pero esta copia de taller solo tiene 10 vacas, porque la vaca que orinaba no la pintaron. ¿Por qué? Para aumentar el valor comercial de la obra. Porque en esa época, ese tipo de imágenes se consideraban inapropiadas para habitaciones a las que podían tener acceso también mujeres o niños. Entonces, de acuerdo a las convenciones sociales de la época, las miradas inocentes debían protegerse de esta suerte de exceso de naturalidad. Y entonces terminan diciendo, no, esto no es un Rubens. Y te ponen la foto del Rubens original, pues en donde en efecto hay una vaca que está haciendo pipí. Y la de la que estaba reclamando este hombre, que pues ya se dio cuenta que, pues no, no era un Rubens, porque imagínense la lana que le hubiera significado, ¿no? El propio New York Times tiene hoy en su portada una pieza fantástica sobre una sala del famosísimo Museo d'Orsay, ¿no? Este famoso museo de los impresionistas en París, de los más visitados después del Louvre, pues el más visitado, ¿no? Nadie se lo pierde cuando va a París, largas filas y demás. Bueno, pues hicieron una sala con 13 piezas recuperadas de los nazis cuyos dueños se desconocen. Y literalmente se abrió en un espacio de la colección permanente del Museo d'Orsay en París la semana pasada. Y tiene obras de Renoir, de Degas, una escultura de Rodin. Pero el objetivo central no es que el público las admire tanto como encontrar quiénes son sus dueños. Estas 13 piezas de arte están dentro de un paquete de 225 piezas robadas o vendidas durante el tiempo que los nazis ocuparon Francia y por más de 50 años han estado bajo custodia de este museo. Fíjese cómo está la cosa. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, más o menos 100.000 objetos de arte fueron declarados como robados en Francia. Con la ayuda de pues este famoso grupo de aliados llamado los Monument Men, los hombres monumento, ¿no? Que ahí está una película de eso. Más o menos localizaron 60.000 de estas 100.000 piezas y las regresaron a Francia. Y de esas 60.000, 45.000 fueron reclamadas por sus dueños y regresaron a sus dueños para 5 años después de terminada la guerra. O sea, que fue relativamente rápido. Pero hay otro tanto que quedó pendiente y la mayoría de ellas fueron vendidas por el gobierno de Francia a terceros y más o menos unas 2.000 piezas se les entregaron a los museos nacionales. Esa es la ruta. Entonces, tiene usted entonces una obra de Degas que pertenecía a un coleccionista judío llamado Fernand Oxé, que fue deportado y asesinado en el campo de concentración de Auschwitz, y luego le entregaron la obra a una galería de París y se la vendieron a un museo de Alemania. Regresó a Francia en 1948. Hay otra pieza, que es un paisaje de Cézanne, que fue vendida durante la guerra a un comerciante de arte que compró piezas para el museo, el Führer Museum, que estaba planeado por Hitler en Austria. Pero cuando perdió la guerra, le regresaron la obra a Francia, las autoridades se aferraron a la obra, no porque pensaran que había sido saqueada, sino porque sospechaban que era una falsificación. O sea, cada pieza tiene una historia totalmente diferente. Y estamos escuchando esta música famosísima de Black Eyed Peas porque resulta que la figura emblemática de esta agrupación musical, el rapero y cantante will.i.am, que ha pues ha presentado cientos de conciertos, ha vendido millones de discos, pero acaba de hacer su debut y aparece en la portada del Wall Street Journal como profesor de un curso de inteligencia artificial en la Universidad Estatal de Arizona. Imagínense. Su nombre se llama, o sea, él se llama William Adams, su nombre artístico es will.i.am, ¿no? Cantante de los Black Eyed Peas, el vocalista de los Black Eyed Peas, etcétera, etcétera. Y pues ahora está dando clases de inteligencia artificial en la Universidad de Arizona. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.